¿Qué tal, amigos de La Fruta Madura? Me llena de felicidad el poder presentarles este episodio especial con un lujo de invitado. Un actor, teatrista, director y pintor franco-mexicano, hijo del gran Alejandro Jodorowsky, que con mucha amabilidad se dio a conversar conmigo para conocer más de cerca su carrera y su vida. A continuación, el talentosísimo Brontis Jodorowsky.
Mira, es que el arte nos rodea por todas partes, está accesible a todos. Yo creo que si hubiera un ser humano, si hay, si existe, un ser humano que no es sensible para nada al arte, pues es una gran tristeza, es una gran pérdida en la vida. Es una necesidad humana el arte, y el arte es el desarrollo de una mirada, de una aprensión del mundo, es una manera de verlo. Que llamamos la realidad, o qué sería un mundo sin arte, no sé lo que sería. A partir de cierto punto de vista, la naturaleza es el más grande artista que se puede conocer, por su variedad, por su imaginación, por lo que pues, nos procura como eco a nuestros propios sentimientos a veces. Pero en mi caso más concreto, pues fíjate que yo, mis padres eran artistas desde que nací, en el vientre de mi madre, y ya yo estaba ya en escena cuando hacía teatro con mi padre aquí en México. Y parece ser, eso cuenta la leyenda familiar, que ya estaba en cinta de mí y estaba haciendo un efímero, no sé qué obra de teatro, ¿no? Y pues cuando vives, ¿sabes? El ser humano se desarrolla con estímulos. Si un bebé recién nacido perfectamente normal, lo metes inmediatamente en un cuarto totalmente oscuro, en 15 días, por falta de estímulo de la luz, su nervio óptico se atrofia y se vuelve ciego. Uno crece pues, desarrollándose con lo que recibe, ¿no? Y en mi entorno había eso, mis padres pensaban en el arte, historia del arte, entonces era muy sensible también al arte de las artes plásticas. Mi padre sí estaba en el pasado en el cine. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, quizás un hijo de abogados, un hijo de médicos puede estar interesado, o es más sensible a la medicina y a la ciencia. Quizás un hijo de mecánico pues entiende con más facilidad cómo funciona el motor, ¿no? Es una cuestión de capilaridad natural. Ahora, el momento en que yo decidí ser artista es posterior, porque yo de niño soñaba con ser veterinario. Y luego quise ser piloto de avión, que a priori no son oficios muy artísticos. Pero pues un día el azar me llevó a una clase de teatro, y faltaba un alumno ese día. El profesor me dijo, por favor, ¿puede usted decir dos, tres líneas para que podamos ensayar la escena? Lo hice y ahí me llegó como un golpe la vocación, el deseo de estar en el teatro, en el escenario para, pues... ¿cómo decir? Descubrirme a mí mismo y a través del arte descubrir el mundo.
Sí. Esto a tu vida empezó muy temprano. Hablemos del Topo, la película El Topo. Tú tenías tan solo 6 añitos.
Sí. En ese momento, fíjate que yo viví con mi madre hasta los 6 años. Y ella vivíamos en Francia, mi padre vivía en México, de repente pues creo que se acordó que tenía un hijo por ahí, así lo dice él, y me mandó llamar, vine, pasé unas vacaciones acá, luego pues mis padres se arreglaron para que yo viviera de manera más permanente, más estable con mi padre, y vi a mi madre en las vacaciones, ¿no? Cuestiones de padres separados, ¿no? Y pues mi padre estaba preparando El Topo, había un papel para un niño y a los 6 años viejo ver más hacer la película conmigo, lo cual me procuró mucho placer, mucho orgullo de que mi padre, así que yo recién conocía, que era una, como todo padre ausente, era un padre admirado, ¿no? Soñado, idealizado, y pues yo me sentí muy orgulloso de hacerlo y me interesó muchísimo el proceso del cine. Lo que más me acuerdo es cómo me atrajo todo el tema de los trucos, ¿no? Cómo se hacen los tiros, las balas, cómo se cuela. Había una escena en que entran en una iglesia con ahí como 10 personas colgadas, ¿no?
Sí.
Y me interesó ver cómo se hacía ese truco, o sea, no me traumatizó para nada porque vi todo el artificio del cine. Y pues, y como unas filmaciones día a día, ¿sabes? Al día, en un buen día de filmación se logran filmar 2 minutos para una película. Todo proceso del cine es la preparación. Entonces me interesó mucho toda la preparación. Me gustó mucho hacerlo. Y a partir de ahí hice otra película aquí, otras dos películas acá en México. Una que se llama El Muro del Silencio, de José Luis Alcoriza, y me saqué el premio de mejor actor infantil. Wow. En 1974, en La Diosa de Plata, aquí en México. Y pues ahí seguí adelante, ya te digo, hasta el proyecto de Duna, que teníamos con mi padre, la adaptación de la novela de Frank Herbert, donde yo iba a actuar de Paul Blade.
Sí.
Y que finalmente ese proyecto colapsó, no se hizo. Yo tenía unos 12 años, me había preparado mucho para eso. Pero ya entraba en la adolescencia, entonces no recuerdo haber estado muy, muy, muy triste o afectado, porque toda la preparación que hice me ha servido toda mi vida.
Claro.
Y también porque ya me interesaba a mí. Con la subida hormonal de la adolescencia, yo estaba interesado más en jugar fútbol con mis amigos y descubrir el atractivo del sexo opuesto.
Sí. Cuéntame un poco de tu experiencia en el Teatro Parisino, donde te formaste, porque no solamente esto es cine, también teatro, sí, llega a tu vida.
Bueno, sobre todo teatro, cuando, como te conté, cuando descubrí, me llegó la vocación, yo quería sobre todo hacer teatro, porque en el teatro, contrariamente al cine, en el que el cine y la imagen es muy importante, es fundamental, entonces físicamente tienes que corresponder al personaje que el director está imaginando para su película. En el teatro, pues, te puedes transformar, ahí está el arte de la máscara, te pones un falso vientre, es mucho más metafórico, y eso me atraía mucho más, porque sentía yo que podía, pues, actuar todo tipo de papeles, ¿no? Y el azar me llevó a conocer, primero empecé fundando mi propia compañía, porque como era muy ignorante en aquella época de toda la cuestión teatral, a pesar de mi entorno familiar, pues era muy pretencioso, ¿no? Entonces, en general, los ignorantes son muy pretenciosos. Entonces tuve la pretensión de montar mi propia compañía de teatro y dirigirla, porque ahí es donde me di cuenta que la gente en general no sigue a quien les dice a dónde va, ¿no? Uh-huh. Sino que siguen al que dice vamos.
Exacto. Así mismo.
¿No? El presidente Macron, en su primer presidencia, así ganó. Tenía un eslogan que era En Marche, en camino. Así. Nunca dijo a dónde, pero la gente, vamos, ¿no? Entonces la gente va, ok, alguien está determinado, entonces seguimos. Ahí me siguieron mis amigos, hace 2 años haciendo eso. Y cuando yo aprendí todo lo que pude aprender por mí mismo, que fue limitado, pero todo es regado en la experiencia, pues fue bueno. Conocí a Richard Czislak, que era un actor polaco que había trabajado durante muchos años con Jerzy Grotowski en el Teatro Laboratorio de Polonia. En ese momento estaba en Francia ensayando con Peter Brook, un inmenso director europeo, el Mahabharata, y tenía los fines de semana libres, entonces me arreglé para que crear un grupo y que se fuera mi maestro. Lo contraté a mi propio maestro. Y aprendí muchísimo con él, cosas valiosísimas, sobre todo el trabajo con darme cuenta que el teatro no era una cosa intelectual, sino que era una cosa corporal, de vivencia. Ahí me aprendió mucho, fue fundamental. Y luego trabajé con él 2 años y luego entré a una compañía con otra inmensa directora europea que se llama Ariane Nouchkine, que todavía sigue haciendo teatro ahora en el Teatro du Soleil, el Teatro del Sol, que no es el Circo del Sol, es el Teatro del Sol. Es una compañía muy importante, donde ahí pues abordé el trabajo de la máscara y la transposición, las artes asiáticas y otra formación muy fundamental. Estuve ahí 7 años, actué grandes papeles y luego a partir de ahí pues quise renovarme, o sea, integrar nueva información, entonces dejé la compañía y empecé a trabajar con compañías independientes francesas durante 20, algo así, muchos años. Y luego pues la vida, te hago la historia corta, la vida me llevó a empezar a hacer cine de nuevo aquí en México, sí, con un director que se llama Daniel Castro Simbrón, una película que se llama Tao, que era su ópera prima, que el azar increíble de la vida, lo que llamamos sincronicidad, hizo que esa película se filmara en el desierto de San Luis Potosí. Wow. Que es donde filmamos ciertas de las escenas del topo cuando yo tenía 6 años.
Wow. Entonces,
como un nuevo ciclo que empezaba aquí en México. Y de ahí pues empecé a hacer más cine y un poco menos de teatro, porque el cine pide mucha disponibilidad y estar así disponible, digamos, el mes que viene, dentro de 2 meses, el teatro es algo que se programa,
sí,
con mucha anticipación. Y como yo trabajaba mucho en teatro y tenía muchas giras, estaba siempre ocupado, pues el cine no me llamaba. Me llamaba en los dos sentidos. No me llamaba, o sea, que no me llamaban para hacer cine, pero tampoco no me llamaba mucho a mí, ¿no? Porque estaba muy satisfecho, muy feliz con el
Con
teatro.
el teatro.
Pero luego, cuando empecé a hacer cine, me di cuenta que había mucho que aprender, que era otro tipo de técnica, pero trabajo también muy colectivo, porque en el teatro siempre me ha interesado el trabajo colectivo, más que el trabajo individual, ¿no? Y como mi objetivo siempre ha sido, pues, a través del arte, encontrarme con los otros, compartir, descubrirme, pero descubrir al mundo, es decir, descubrir al prójimo también, a los otros humanos, y eso se hace juntos.
Claro, pero El Gorila es una de tus obras más conocidas. La escribiste y la dirigiste junto a tu padre, Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo llega esa obra a tu
Sí,
cabeza?
es una adaptación de un cuento de Kafka, Comunicación a una academia, que mi padre había adaptado en los años 70 con un actor aquí mexicano. Y durante los ensayos tuvieron un pequeño conflicto, sobre todo un conflicto con la esposa del actor, porque no quería que su actor estuviera disfrazado de gorila, que se veía feo.
Ay, por Dios.
Y creo que el actor se llamaba Narciso Busquets, o sea, con ese nombre, pues obviamente había un problema, ¿no? Pero la obra se trata de eso, de un gorila capturado en la selva de África, que lo traen para meterlo a un circo, pero en el barco se da cuenta que los seres humanos andan ahí relativamente libres. Y entonces dice, yo tengo que ser como ellos para poder salir de este encierro. Entonces aprende a hablar, y como durante el viaje, entonces como aprende a hablar, en vez de meterlo a un circo, lo meten de ahí de numerito de music hall. Ahí se acaba la historia de Kafka. Y en su adaptación, que es mi padre el que escribió la adaptación, él prolonga la historia. Entonces ya se vuelve un académico que recibe un premio, un empresario, se casa con una aristócrata humana. Es una obra muy divertida y también que tiene un sentido muy profundo. Es un monólogo. Mi padre, cuando me propuso hacer este monólogo, yo dije, no, a mí no me interesa hacer teatro para estar solo en escena, yo hago teatro para estar con los otros. Me dijo, no, no, trata, vas a ver, va a estar formidable. Y no se equivocó. Trabajamos muy bien juntos en la puesta en escena. O sea, él dirigió la escenografía, la música, el estilo. Pero como es un monólogo, pues hubo mucha improvisación de mi parte también. Lo construimos juntos en una manera muy, muy armoniosa. Y ha sido la obra que ha actuado más en mi vida. Estoy cerca de las 400 funciones. Le he dado en francés, en inglés, en italiano, en español. La di en Santiago de Chile, la di en Buenos Aires y ahora estoy trabajando, luchando para poder traerla acá a México, hacer una temporada en México, porque le tengo mucho cariño a esa obra. Entonces, pues así llegó después de un proceso, porque estaba yo actuando en una obra de Shakespeare con un amigo director que se llama Simon Abcarion, muy buen director, gran amigo en Francia, y se nos fue un actor que tenía un papel secundario, pero que hacía música. Entonces invité a mi hermano Adán, que tenía 18 años en esa época, que es músico, como sabrás. A actuar con nosotros, lo hizo muy bien, vino a actuar, mi padre vino a ver la obra, le encantó. Yo tenía, bueno, falleció recientemente mi hermano Cristóbal, que también es artista, y nos dijo, un día tienen que hacer una obra ustedes tres, y dijimos, bueno, pues hagámoslo contigo. Entonces escribió esta obra, Ópera Pánica, que hicimos en familia, él dirigió, escribió, actuábamos yo con mis dos hermanos y nuestras compañeras nuestras parejas de aquella época. Y después de ese proyecto, que funcionó muy bien, hicimos con mi padre una obra en Italia con una actriz italiana, que se llama El sueño sin fin, una adaptación del ensueño de Strindberg, que funcionó bien, pero la actriz no quiso ir de gira. Siempre hay historias así en el teatro donde se mezcla lo profesional y lo íntimo, porque quería tener un hijo con su marido, no sé qué. Su marido era muy celoso y no quería que se fuera de gira. Entonces mi padre ahí fue donde me propuso de hacer El Gorila. Y fue una buena opción, porque, pues, te digo, esta obra ha sido un éxito enorme. Y la verdad, llevo 22 años dándola por periodos, ¿no? Entonces ya es una obra que está totalmente integrada en mis células.
Sé que también pintas. Esa es otra de otro de tus
Dibujo,
de
dibujo. No me pretendo, dibujo y utilizo la acuarela. Es que pintar me encanta, me gusta tanto el arte plástico. Estoy tan admirador de los pintores, así que grandes cuadros con aceite, pues
¿Y
completo
qué
de óleo, ¿no?
encuentras en la pintura o en el dibujo que en las
Así es.
otras áreas no?
sido una exploración fascinante. Llevo 3 años y medio apenas dibujando. Me considero como un total aprendiz, pero digamos que ha sido. Empecé por hacer algunos dibujos de humor porque me encantan los dibujantes de humor, como Kino, por ejemplo, que son, o Senpei. Tengo una colección enorme de libros de dibujantes de humor o poéticos como Folón, que son realmente maravillosos, ¿no? Entonces yo ambicionaba hacer eso, pero siempre estaba teniendo el complejo de que no sabía dibujar. Hasta que un día me acordé de esto que dicen en la religión, arrodíllate, junta tus manos y rezarás, ¿no? Cuando no sabes cómo rezar, adopta la posición de rezar y poco a poco llegará, como la meditación, ¿no? Ponte así, sentado, así, derecho, con tu pulgar y tu mayor juntos, respira y vas a descubrir qué es la meditación. Entonces me empecé a dibujar con mis medios, que eran muy escasos, palitos, algunos dibujos de humor, ideas, y poco a poco me liberé de eso, y ha sido una exploración muy interesante porque he descubierto las imágenes que tengo dentro de mí. Muy a menudo mis dibujos, cuando ya los termino, me sorprenden. O sea, parto de una idea y esa idea se va desarrollando a medida que ejecuto el dibujo. Y es como realmente un diálogo conmigo mismo y de ver qué imágenes vehículo interiormente. O sea, no tengo una gran técnica en tanto que dibujante, pero creo que los temas, lo que dibujo sí es muy personal. Y pues ha tenido cierto eco porque pues algunas personas me contestan, como lo comparto en las redes sociales, ¿no? En mi Instagram, pues en general la gente pues tiene buena respuesta y eso te estimula, ¿no?
Claro.
Es una especie de, también es una especie de intercambio, porque el arte es una relación del arte con su obra.
Claro.
Del artista. Es una relación del artista con su obra, uh-huh. Del artista consigo mismo, del artista con el público a través de su obra, uh-huh. Del público con la obra, uh-huh. Y del público consigo mismo después de que la obra haya hecho efecto.
Exacto.
Toda una red de comunicación a partir de un gesto creativo.
Sí, fascinante, fascinante. Pero hablemos de cine nuevamente. ¿Cuál es el género en el que más disfruta trabajar? Tú has trabajado en varios géneros, o sea, en varios proyectos de diferentes géneros. ¿Cuál es el que
sí,
tú...?
Sí, bueno, es sobre todo hecho cine de autor, llamado cine de arte, ¿no? Hice un par de películas. Bueno, no es cierto, hecho también son cosas de serie. Acabo de filmar una cosa para Apple Plus. Sobre Christian Dior y Chanel, ¿no? Tengo un día de filmación que me gustó mucho. Es que no hay género. El cine dicho de género, que es el western, el horror, uh-huh, etcétera, tipo de cosas, me gustan en tanto que público, porque el género siempre es un pretexto para decir otra cosa. Me gusta contar esto, que siempre tomo este ejemplo, como Río Bravo, que es un western de los más conocidos, de los más famosos. En el fondo es muy poco western, o sea, no hay ataques de banco y duelos y tiroteos y masacres de indios, o lo que tú quieras. Es la historia de un alcohólico y de su amigo que lo trata de levantar. Pero como usan el género, entonces ese tema tan bonito que es de la amistad, de alguien que trata de salvar a otra persona de su adicción, de alguien que se está autodestruyendo y otro que lo quiere levantar, es un tema muy profundo, muy bello, y lo hacen a través del western, entonces se vuelve muy popular y se capta. Hay mucha libertad en el cine de género, ¿no? En el cine comercial hay menos libertad, pero todo depende de cómo está hecho y con quién, de qué tipo de cine, ¿no?
Así
mi carrera cinematográfica no la considero todavía súper extensa, aunque pues que no sé cuántas películas
pero está muy, muy sustanciosa.
Pero me queda mucho por hacer y mucho por descubrir, ¿ves? Ahora, a mí es cine comercial de ver, a veces, bueno, no soy muy comedias románticas, porque me parecen muy tontas, pero a veces, algunas son buenas. Pero he visto películas muy, muy comerciales que me encantan, que la paso muy bien. Pero es como, o sea, la cuestión del cine, el cine siempre ha sido arte, pero siempre ha sido comercio también. Y es un arte que cuesta muy caro, entonces sí. Obviamente pues tiene que tener un retorno. Por eso cuando el público, si tiene acceso a las películas en la sala, por favor vayan a verlas en sala. Primero el placer es mucho más grande,
claro,
que en streaming.
Claro.
Y luego a veces, por ejemplo, ¿cómo decir? Si me pirateas Iron Man 3... no es tan grave, porque Iron Man hace todo su beneficio, lo recupera vendiendo tazas, toallas,
Sí.
cuadernos con Iron Man, ¿no? Productos derivados y todo eso. Y además ya ganaron todo lo que tienen que ganar. Pero si de repente una película así de Kurosawa, de Fellini, o de un autor más reciente que cine de autor, la pirateas o la ves gratis ahí, pues en el fondo lo que estás haciendo es que ese autor no va a poder hacer otra película más.
Así mismo.
Porque nadie le va, como no entran, no recupera la inversión, pues no puede hacer otra porque pues el cine está financiado por gente que se interesa en que recuperar un poco su dinero.
Claro.
Entonces, ahora hay países en el que el cine de arte no llega.
Sí.
Entonces, pues sí, en ese caso, pues sí, pues, se ve ahí en streaming o lo que sea, pirateado, que no importa, ¿no? Pero si tienes acceso a las pelis, ve a verlas al cine. El placer además es mucho más grande que verlas en la televisión, cual sea la talla de la televisión.
Así
¿Por qué?
mismo.
Porque te desplazas.
Así mismo.
Tu cuerpo se desplaza de un lugar a otro y va a
Te
una especie de
comprometes, te
limbo.
comprometes.
Sí, no, pero vas como un lugar ritual. ¿Ves? Vas
Exacto.
a un sitio en el que vas a ponerte disponible. Vas a
Exacto.
apagar tu móvil, si eres una persona bien educada, y te vas a dar el tiempo a ti mismo de estar en una gran pantalla, buen sonido, rodeado con
Exacto.
otras personas. No es un placer solitario, masturbatorio, sino compartido de amor. Y vas a ver la película como tiene que ser.
Eso es
¿Ves?
real.
Entonces, hay de todo. Es como la comida, ¿ves? O sea, no estoy contra que haya fast food, McDonald's, ¿no? Yo nunca voy a McDonald's, no me quiero envenenar, pero bueno. Es bueno, no, es según mi salud, para mi cuerpo y mi salud es veneno, pero cada cual hace lo que quiera. Pero
Claro.
no estoy contra que exista McDonald's, estoy contra que solo se coma McDonald's.
Exacto.
Eso es pésimo para la salud. Hay que hacer buena comida casera. De repente, si tienes los medios, si puedes, te vas, te pagas un restaurante que sabes que hay aquí un restaurante de comida veracruzana bien rico, bien buena. Ay, de vez en cuando voy ahí, de vez, una vez cada 2, 3, 4, 5 meses me voy a comer esa comida veracruzana que es muy buena y no es McDonald's. ¿Ves? Hay que variar los placeres en la vida.
Así mismo es. Tengo un dato muy interesante y es que en la película La danza de la realidad interpretaste a tu abuelo, al que nunca conociste. ¿Qué tal esa
Sí, bueno,
experiencia?
no interpreté, es una película de mi padre.
Sí.
Él me pidió que interpretara, que cuenta su infancia en un modo poético,
Sí.
metafórico, un poco operático, ¿no? Como una visión como de niño. El fotógrafo le pidió que no, que la fotografía fuera sin sombras, como un dibujo de niño, ¿no? Entonces, cuando me propuse el papel, eso que yo muy bien. Pero le dije, yo no voy a actuar de tu padre, de tu abuelo, porque no, uno no lo conocí
Claro.
y segundo, para mí todo recuerdo es una forma de ficción, siempre es un punto de vista, nadie puede
Claro.
abarcar la realidad completa de un evento y además esos recuerdos que él tenía corresponden a su visión, como lo hace en su película, de un niño, qué sé yo, de un niño pequeño. Eventos que cuando eres niño pequeño te parecen enormes. Si te pasa lo mismo cuando tienes 30 años, entonces es el vuelo de una mosca, o sea, no es nada, ¿ves? Entonces dije, lo que yo voy a hacer, yo voy a interpretar el papel de Neo. O sea, voy a interpretar tu ficción, ¿no? Porque no puedo hacer un trabajo de actor estudio, de interpretación de un ser real, porque ese ser no es real en mí.
Claro.
Nada más tengo tú, lo que tú me cuentas. Mi
Exacto.
padre me contó solo cosas basadas en su resentimiento infantil con su padre.
Ya.
Entonces me dije, bueno, te voy a hacer el personaje así. Y luego cuando filmamos me pidió una actuación muy teatral, porque era así como un poco exagerada, que no corresponde al canon del cine habitual, la actuación así, todo murmurando y casi no actuando. ¿No? Porque era la visión del niño, todo era un poco así exagerado, fuerte, colorado, impactante, ¿no? Y lo que hice es que como a medida el personaje de Jaime, ¿no? Tiene un muy bonito arco en la película porque su corazón es un hombre muy duro, muy severo, un tirano doméstico que bueno, la vida le da de golpes, entonces su corazón como que se abre un poco y se humaniza. Entonces lo que yo en mi trabajo actoral decidí hacer es que a medida que va pasando el tiempo en la película y que el personaje se va humanizando, yo fui tratando dentro de la coherencia de la película de humanizar en mi estilo de actuación. Una cosa sutil que hice, que creo que pues si le tocó a la gente, porque a menudo el público pues me felicita mucho
Sí,
por ese
sí, sí,
trabajo.
sí, sí. Oye, tú llevas más de 15 películas, series de televisión. O sea, tú dirás, bueno, eso es poco para mí, pero tu proyecto ha sido muy importante, ha participado en proyectos muy importantes que hemos podido disfrutar todo lo que seguimos, pues la carrera de tu familia y tu carrera, o sea, tu carrera propia. Pero de esos proyectos, ¿cuál fue el que más disfrutaste? Y el que, digamos que menos, el que menos disfrutaste.
¿Qué te gusta más? ¿Tu mano izquierda o tu mano derecha? ¿Qué está más lejos de ti? ¿La punta de tu nariz o el dedo pulgar de tu pie? Todo eso es parte de un solo mismo cuerpo y
Sí.
un solo mismo transcurso. Para mí,
Inteligente respuesta, ¿eh?
cada papel genera al próximo. O sea, cada papel es el hijo o hija del anterior, ¿ves? Es un camino para mí. O sea, que sean escenarios de teatro, que sea un set de cine, un proyecto vale para mí si es un proyecto en el que estoy aprendiendo, en el que voy a salir como habiendo hecho un pequeño progreso en mi tentativa de llegar al arte actoral. Entonces, no puedo tener preferencia porque es como si fuera toda una oruga, ¿ves? Una oruga tiene como partecitas, pero toda la oruga sí, entonces se va moviendo, dando como así, como haciendo como arquitos, ¿no? Pero todo va junto. ¿Ves? Todos son del mismo papel, en realidad. Y todos son distintos. Pero todos han sido como. Bueno, te lo digo, o sea, cuando he trabajado en teatro, por ejemplo, con autores como Molière, como Esquilos, como Shakespeare, pues siempre sientes que estás trabajando con estos poetas como si fueras a la escuela de teatro, te enseñan. Lo que importa para mí en una película es que el director tenga una visión coherente de su proyecto, que tenga una visión coherente, pero una visión, es que sepa qué quiere. Entonces, si él tiene un universo claro, entonces yo no puedo entrar en ese universo y dentro de ese universo proponer, aportar, recibir, ejecutar y moldearme a él. Esa es mi parte creativa, ¿ves? Si disfrutara menos un proyecto que otro, sería si el director o la directora no tuviera una visión de lo que quiere hacer clara. Que a veces, bueno, improvisa o tú reescribe la escena. O me pasó en una película hace mucho tiempo que desgraciadamente resultó como, yo lo sentía, no muy buena, que se llama Scandalous Crimes. En el que pues en la mañana el autor de la película nos dio, convocaba a su camerino, bueno, entonces hagamos los diálogos del día. Pues, uy, no, bueno, entonces es un poco complicado, te ponen a trabajar además como dialoguista sin pagarte por el trabajo. ¿No? Pero a la vez, toda experiencia tiene bien y mal, entonces hay que ver lo positivo en toda mala experiencia. Y estuve 3 meses filmando eso en Italia porque la producción tenía 14 días de filmación. Pero la filmación duraba 3 meses y no me querían pagar los viajes ida y vuelta a Italia. Prefiero mantenerme ahí, hotel y viáticos, ¿no? Entonces yo aproveché de ese tiempo para aprender italiano, lo que ha sido muy valioso en mi vida, primero porque el italiano es un idioma hermoso y eso luego me permitió hacer 3 obras en Italia, en italiano. Entonces fue, en el fondo, no es mi mejor experiencia
Ganaste.
actoral, o sea, de cine, pero es una muy buena experiencia valiosa para mi vida, ¿ves?
Exacto.
Todo tiene un doble aspecto.
Exacto. Animales Fantásticos, ¿cómo llega a tu vida esta película? ¿Y qué tal Hollywood en estos momentos?
Bueno, Hollywood, los animales fantásticos no es Hollywood, es que cada película es particular y además los animales fantásticos es muy particular, pues es parte de una franquicia de Harry Potter, todo eso. Era la segunda película y esta segunda película la producción había tenido la sensibilidad y la inteligencia de contratar no solo al mismo cast, obviamente los personajes, ¿no? Pero eran los mismos técnicos, o sea, era el mismo fotógrafo, era el mismo decorador, eran los mismos constructores del decorador. El decorado, era la misma vestuarista, eran las mismas costureras de vestuario, costureros, era el mismo cocinero, eran hasta los mismos choferes, las que te llevan del hotel al set, etc. Entonces yo cuando integré ese proyecto, en el que aparezco poco, pero con un papel muy importante para todos los fans, porque es Nicolás Flamel. Me sentí como llegar como en una compañía, gran compañía de teatro. No me sentí en otro universo, ¿ves? Había mucha amabilidad, había mucho cariño por la obra. Toda esa gente pues tenía mucho apego por el proyecto, porque ya habían trabajado juntos. Fue realmente una experiencia muy, muy armoniosa. Me sorprendió porque yo pensaba que Hollywood, es película de estudio, comercial, además con Eddie Redmayne, ¿no? Que es un actor, Eddie Redmayne, que es un actor así como muy conocido de Oscar y todo. Perdón, me llegó un mensaje, no sé si lo oíste. Me dijo, uy, aquí me van a mirar así como de arribita, ¿no? Y no, me acogieron muy bien. Ellos mismos querían saber quién era Nicolás Flamel, que lo habían leído. Fue una experiencia muy hermosa, la verdad. No puedo decirte más. La pasé muy bien, tuve la oportunidad además de improvisar, de aportar cosas, como el ouch de la mano, o mi manera de caminar, todo eso lo improvisé yo, le gustó al director. Fue una experiencia formidable. Es la única que he hecho así grande de estudio. Hice otra, digamos, media, talla media, que se llama Entebbe o Seven Days in Entebbe, según los países, sobre el rapto de un avión. Y esa estuvo bien, conocí a gente muy, muy, muy divertida. Pero bueno, fue más anónima, pero estuve en Malta un mes, la pasé ahí en Malta bien.
Bien, mencionábamos los Oscar ahora mismo por Eddie.
Te digo cómo llegué. Llegué de una manera muy simple. Pasé un casting.
Ah.
Entonces buscaban. Sí, pasé un casting. Los actores pasamos casting.
Sí, claro.
Entonces estaban. Simplemente me llamó la directriz de casting, Elodie Demey, que es muy buena directriz de casting, que me conocí en Francia. Y ella había hecho pasar casting a actores de edad, porque Nicolás Flamel tiene 600 años, ¿no? Sí. Y no funcionaba. El director de Villiers no estaba satisfecho. Luego, muchos actores franceses de edad no hablaban inglés. Entonces tuvo la idea de invitarme a hacerlo. Lo hice. No sabiendo, no tenía la menor idea de para qué era ese casting, porque era muy secreto. Y resultó que lo hice con un aspecto un poquito cómico, así un poquito divertido. Y lo que le gustó mucho al director. Y luego me pusieron esa máscara. Me veo como de 100 años, o 700, no sé. Y adelante.
Mencionaba los Oscar por Eddie. ¿Qué piensas tú, sueñas tú con tener uno algún día, o esto de los Oscars?
Ah, sí, claro, formidable tener un Oscar, oye, sí, genial. Más me entusiasma todavía hacer un papel digno de ser premiado, que le toque al público y que el trabajo les aporte algo, ¿no? O sea, además de todos esos premios, funciona. Hay Óscares, porque cada país tiene sus Óscares, ¿no? Vota la gente que te conoce, votan tus amigos. Es muy interno al oficio, ¿no? Entonces, claro, me encantaría, porque pues da mucho placer al ego, a la vanidad. Y profesionalmente, pues, si te sacas un Óscar, pues claro, tus contratos se ponen mejores a nivel de salario, ¿no? Y tienes acceso a proyectos quizás más interesantes. Pero no me quejo en los que yo estoy. Ahora estoy aquí en México para filmar un nuevo proyecto de Daniel Castro Cimbrón, que se llama Tus Dos Muertos, en el que esta vez no protagonizo, pero tengo el papel de, no lo quiero spoilear, pero me gusta mucho el papel, es muy interesante, y pues si eso llega, pues bien, ¿no?
Excelente.
Pero pues, son esta, ¿cómo decir? Es el sistema de Hollywood en el que se pone muy adelante en esos premios en tanto a los actores en su actuación. Pero la verdad, te lo digo con honestidad, no falsa modestia, lo que el público recibe de tu actuación, de un personaje, de la pantalla, es una obra colectiva. Porque depende mucho de cómo está editada la película, cómo es la música que lleva, el guión. Y no es, tú puedes actuar lo mismo, pero filmado desde un ángulo de 90 grados, desde un ángulo de 45, abajo, arriba, luz atrás, luz adelante, tu actuación no da absolutamente para nada lo mismo en pantalla. Pues, entonces, claro, tú haces lo mejor posible tu actuación, tu trabajo actoral, pero luego depende muchísimo de la mesa de la edición de la película, del orden de las secuencias, de la música, del sonido de fondo, o sea, de la fotografía. Te digo, lo que la gente recibe, oh, de la actuación de Bronte Jodorowsky o de un buen actor, Brad Pitt, ¿no? Pues es una obra colectiva, no es solo la obra de Bronte Jodorowsky o de Brad Pitt.
Sí.
O de Meryl Streep, de nuestra actriz que admiro tanto, Meryl Streep.
Así es.
Ya.
Brontis, hablemos un poco de tu vida personal.
Creo que hemos llegado al término de nuestra conversación.
Entonces,
una última pregunta rápida.
Sí, sí. Bueno, supe lamentablemente de la muerte de tu hermano, un gran artista muy reconocido. Sé que pasaste por un momento muy difícil, pero ¿cómo fue tu relación con él?
Muy hermosa. Con Cristóbal siempre lo quise mucho, siempre nos apoyamos mucho. Y tengo una gran admiración por él porque nunca he conocido un ser con que ha trabajado sobre sí mismo con más tenacidad, ganas y entrega. Y como admiro mucho que él se fue mucho hacia la terapia y todo eso, como pues todas las dificultades que él confrontó en su vida, le permitió entender las dificultades de los demás y ayudó a mucha gente, le hizo mucho bien a mucha gente en su vida, Cristóbal. Vivió 57 años, bueno, así fue. Esa fue su vida completa, hay que aceptarlo. Lo extraño, pero escribió un libro, dejó un libro del collar del tigre y va a sacar, dejó en manos del editor un nuevo libro que va a salir próximamente. Bueno, tengo un año, no hay tiempo de editarlo. Y pues ya, ¿qué quieres que te diga? Se fue un ser muy querido.
Así es.
Que siempre tuvimos una bella relación. Y pues así es.
Brontis, muchísimas
gracias. Hice una vez un pequeño aforismo, sí, que era: gracias a mis padres que al darme, que gracias a mis padres que con la vida me regalaron la muerte.
Wow.
Así somos.
Brontis, gracias.
Nos vemos, Dago.
Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Un abrazo enorme, sí, y que sigan los éxitos.
Muchas gracias a ti.
Bien.
Que vaya todo con bien. Un saludo a tus auditores.
Amén. Gracias. Bien.
Un abrazo. Adiós.